libros.
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 Libros. Nada más que libros.
Abiertos, dulces sexos femeninos, o negros, o verdales. Mínimas botas de morados vinos, cerrados, genitales, lo mismo que horas fúnebres e iguales. Oda a la higuera, Miguel Hernández.
Miguel Hernández Gilabert nació en Orihuela, Alicante, el 30 de octubre de 1910. Por amistad y edad podía haber formado parte de la llamada generación del 27, pero nunca se ha considerado parte de ella, aunque Dámaso Alonso se considera el genial epílogo del grupo. El haber muerto en la cárcel por pertenecer al Partido Comunista de España, tras haber sido condenado a muerte y posteriormente indultado y condenado a 30 años de reclusión, lo llevó a ser considerado el Lorca de la posguerra. Con este mismo poeta, con Lorca, tiene en común su directo contacto con temas como la vida, el amor o la muerte. De familia campesina, apenas tuvo más instrucción que la primaria. Comenzó a estudiar en el Colegio de los Jesuitas, pero tuvo abandonarlos para trabajar repartiendo leche y cuidando ovejas. Su padre fue un hombre muy autoritario y duro, entregado a su labor de pastor y tratante en cabras. Su madre era una mujer de carácter tímido y seco, que se dedicaba a los trabajos de su casa e intentaba suavizar la actitud severa del padre en las riñas familiares. La familia estaba compuesta por 3 hermanos y 3 hermanas. Desde pequeño, Miguel aprende a conducir el rebaño de su padre por los campos y sierras de Orihuela. El contacto directo con la naturaleza y la soledad del campo le inspiraron más adelante. La hora de salida de la luna y de los luceros, las propiedades de las hierbas, el tiempo más propicio para ayuntar el rebaño, etc. En medio de ese ambiente en que la vida salta a cada paso en bandadas de pájaros, avispas, saltamontes, hormigas y lagartijas, un día el pequeño Miguel contempla maravillado el rito nupcial de las ovejas. En otra ocasión, el nacimiento de un cordero hiere su infantil imaginación, quedando el suceso grabado para siempre en su mente. En toda su obra se percibe la huella de esta visión pura e inocente de lo sexual. Sus estudios en el Colegio de los Jesuitas resultan brillantes, pero en 1925, con tan solo 15 años, abandona la escuela para dedicarse exclusivamente al pastoreo. Toda su formación literaria posterior se debe a su tesón autodidacta. La niñez y adolescencia de Miguel Hernández transcurre en un clima suave, bajo un cielo límpido y azul y una luz cegadora. El paisaje de fuerte y abigarrado colorido, el perfume embriagador de azahar, jazmín, nardos y el continuo zumbar de la vida y de los insectos desarrollan y estimulan los sentidos. Mientras el ganado pase, Miguel lee y escribe a la sombra de algún árbol. A los 16 años empiezan sus primeros intentos poéticos. Canta los pequeños placeres de la contemplación de la naturaleza. En su sencillez campesina, se siente atraído por la poesía familiar del poeta costumbrista y bucólico José María Gabriel y Galán. Un canónigo de la Catedral de Orihuela futuro obispo de León, le ayudó a orientarse en sus lecturas. San Juan de la Cruz, Virgilio o Paul Verlaine. Los dos primeros causaron gran sensación en el joven Miguel. Después irá descubriendo uno a uno los grandes maestros españoles del siglo de oro. Cervantes, Lope de Vega, Góngora, Garcilaso y los modernos Rubén Darío, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez o Gabriel Miró. Miguel Hernández confesó que Miró había sido el autor que más le influyó durante el periodo anterior a 1932. Mientras tanto, el horno de Efrén Fenoll le ofrece una especie de tertulia literaria en su pueblo natal. Los Fenoll son hijos de un poeta popular y al calor del horno y bajo el aroma del pan se habla y se discute de poesía. El joven pastor recita y recibe varias indicaciones de un muchacho de rara inteligencia y de extraordinaria cultura, llamado Ramón Sige. En 1930 aparece en el periódico de Orihuela la proclamación de la aparición del pastor poeta. El nombre de Miguel Hernández comienza a sonar en los círculos literarios de la provincia. Ramón Sige se erige en maestro del joven, mientras que en la prensa regional aparece su primer poema titulado Pastoril. Poco después le siguen versos de imitación a imitación de Rubén Darío y Gustavo Adolfo Bécquer. En 1931, el poeta se marcha a Madrid, donde colabora con José María Cossío en Los Toros y se relaciona con poetas como el chileno Pablo Neruda y los españoles Rafael Alberti, Luis Cernuda y otros. Neruda era entonces cónsul de Chile en Madrid. Miguel Hernández siente gran admiración por el poeta chileno, para él amigo y maestro, y comienza a escribir como este poeta surrealista. Al mismo tiempo, su fe religiosa va desapareciendo con el contacto con los intelectuales que conocen la capital. El poeta vive en ambiente social y anticlerical de la Segunda República y se convierte en miembro del Partido Comunista. El joven Miguel participa durante ese periodo republicano en las llamadas misiones pedagógicas, creadas para llevar la cultura a las zonas más deprimidas del país. Una labor intensa y enriquecedora que junto a otros muchos hombres que, como él, creían que la ignorancia era el peor enemigo de un futuro mejor. Después, durante la Guerra Civil, el poeta apoyará de forma activa y constante la causa republicana desde el mismo frente. Asiste al Congreso Internacional de Intelectuales Antifascistas de 1937 en Valencia y se incorpora al ejército republicano. Los milicianos con los que lucha Miguel matan de un balazo al padre de Josefina Manresa, su novia, que era guardia civil. Se alista como voluntario al 5º Regimiento de Filiación Comunista y posteriormente se incorpora al batallón del mítico Valentín González, el campesino, uno de los líderes del Partido Comunista. En 1937, el poeta se casa con Josefina en Orihuela. Una vez acabada la guerra, Miguel Hernández intentó escapar, pero fue detenido en la frontera portuguesa. Padece prisión en Huelva, Sevilla y Madrid, y después de ser liberado en septiembre de 1939, gracias a las gestiones de su amigo Pablo Neruda, vuelve a ser detenido, juzgado y condenado a muerte. José María de Cossío, Sánchez Mazas y Dionisio Ridruejo logran que se le conmute la pena por la de 30 años de cárcel. Miguel Hernández no llegó a cumplir esa condena. En el reformatorio de adultos de Alicante, prisión en la que se encontraba, sufrió un paratifus al que se suma luego una tuberculosis pulmonar. La fiebre lo debilita y se intenta trasladarlo a un sanatorio, pero no se pone el empeño suficiente y se apela a la falta de medios económicos para facilitar su traslado. La falta de atención médica en la cárcel fue tal que cuando murió nadie se ocupó de cerrarle los ojos. Miguel Hernández muere el 28 de marzo de 1942, a los 31 años. Sus últimos versos son un tierno recuerdo para su esposa, y entre ellos se lee al final: adiós, hermanos, camaradas, amigos, despedidme del sol y de los trigos. La obra poética de Miguel Hernández muestra la evolución del autor a través del tiempo y las circunstancias que le tocaron vivir. Los primeros poemas de su época adolescente ofrecen una sorprendente facilidad para la versificación y son de acento pastoril, muy influenciado por el modernismo, por un modernismo caduco, compuestos en una clásica rima octosílaba, en la que resuenan poemas de Bécquer, Miró, Darío y Juan Ramón Jiménez. Perito en lunas, de 1933, es un libro vanguardista, lleno de neogongorismo, garcilanismo y calderonismo, pero también de sabor popular, cercano a la tierra y a sus gentes. El tema central se relaciona con la luna, no con la luna mitologizada de Lorca, sino con la luna real, vista y sentida en el monte. Poemas de esta obra se caracterizan por su intenso lirismo y una cuidada elaboración, y está compuesta por 42 octavas reales, que contrastan, por su refinamiento en la forma, con los temas populares y naturales escogidos. Los versos de poemas sueltos, escritos entre 1933 y 1936, señalan una liberación de la forma clásica. El autor se entrega a la expresión libre con imágenes surrealistas, versos libres, aire de revolución. Bajo el influjo de Pablo Neruda y Vicente Aleixandre, Miguel Hernández escribe una poesía más humana. El tema es la sangre como sino sangriento que desembocará en la guerra civil. En el Silbo vulnerado de 1934 es el canto del poeta en su soledad enamorado y anticipa y amusa mucha de la temática de la siguiente obra, El rayo que no cesa, escrita en 1936, y que es considerada por numerosos críticos y estudiosos de la obra del poeta como la más lograda de Miguel Hernández. Se trata de un conjunto de poemas, en su mayor parte sonetos amorosos, en lo que se nota cierto influjo de la lírica renacentista y barroca, Garcilaso, Góngora, Quevedo, y también revela los medios expresivos de la generación del 27. El libro resuma recuerdos de su noviazgo y está lleno de ternura, pero también de rebelión soterrada contra las normas puritanas y rancias de la ciudad de provincia. Estos poemas tratan temas que Miguel Hernández conoció y experimentó con intensidad: el amor, la muerte, la guerra, la injusticia. La obra está llena de un hondo sentimiento amoroso, unido a una conciencia no menos profunda del dolor. La soledad y la pena alternan con la pasión amorosa. Pero aún así, el libro rebosa de una concepción casi dionisíaca de la vida y un sentimiento eminentemente sensual del amor, y al mismo tiempo es la agonía de una pasión trágica. En estos sonetos se desarrolla la visión que del mundo tiene el poeta, un mundo concebido como batalla de amor y muerte, batalla que impide la plenitud de los deseos y las posibilidades que el hombre siente en sí. Viento del Pueblo, obra compuesta durante la Guerra Civil, contiene una poesía militante y propagandística, como la que también realizaba Rafael Alberti, que fue llamada poesía de guerra. Es el viento de la guerra. Son versos épicos, arengas, gritos, dentelladas, cólera, explosiones, ternura y llanto. Llora a los muertos en la guerra, a Lorca, al Niño Yuntero, a los campesinos, al sudor del trabajo. Son poesías de guerra y han sido escritas en las trincheras. Se trata de un libro menos preocupado por cuestiones retóricas y atento sobre todo a la difusión del mensaje. Con El hombre acecha, de 1938, el poeta nos muestra el rostro humano y cruel de la guerra, pero aún más la desesperación. Está escrito en un tono severo y grave, lleno de furor, dolor y llanto verdadero. Ni una concesión literaria, y la poesía que era canto en el libro anterior, todavía aquí es grito y verdad desnuda. No hay ni un ápice de artificio en esta obra. Sobrecogen los poemas, es sangre, no granizo, y el tremendo tren de los heridos. Amargura, sangre y muerte, destrucción. Al final el poeta grita suplicante: dejadme la esperanza. Entre 1938 y 1941, Miguel Hernández escribe El cancionero y romancero de ausencias. Es una obra de un sobrio esteticismo y los temas son los tradicionales de la lírica popular española, como el amor hacia la esposa y los hijos, la soledad del prisionero o las consecuencias de la guerra. El autor lo escribió en su peregrinar por las cárceles españolas y lo acabó en la prisión de Alicante, donde falleció. Es un verdadero diario íntimo que relata su calvario de prisionero, donde solo la dulzura del amor de su esposa, Josefina, y de su hijo, alivia su dolor. Son poemas breves, escritos en pocas palabras desnudas. No existe ni un rastro de leve retórica. Canciones y romances lloran ausencias irremediables. El lecho, las ropas, una fotografía. Ya no hay eco de Vicente Aleixandre ni de Pablo Neruda. Es el Miguel Hernández más auténtico. Y ninguno de estos poemas necesita interpretación alguna, ya que cantan a los muertos, la soledad o el amor, ahora imposible en la ausencia. Entran en el corazón y el entendimiento como un disparo. La canción triste, estoica y llena de duelo. Sus últimos poemas contienen las famosas Nanas de la Cebolla, para algunos las más patéticas y tiernas canciones de cuna de la poesía española y quizá de la universal. Están dedicadas a su hijo después de recibir una carta de Josefina en la que le dice que éste no comía más que pan y cebolla. La obra dramática de Miguel Hernández es paralela a la poética y presenta la misma evolución. Desde la inspiración en modelos clásicos y en el contenido cristiano, como Quién te ha visto y quién te ve y Sombra de lo que eras, escrita entre 1933 y el 34, es un auto sacramental que busca reproducir los del siglo XVII de forma excesivamente fiel y que resulta además irrepresentable por su longitud. En Los hijos de la piedra, de 1935, el motivo es el levantamiento de los mineros asturianos sofocados violentamente por Franco. Teatro de guerra y El labrador de Masaire, de 1937, son dramas sociales en los que el influjo de la obra de Lope de Vega, sobre todo de Fuentevejuna, es evidente. Pieza de propaganda dedicada al heroísmo de los defensores de Madrid es Pastor de la muerte, también de 1937, y está posiblemente entre lo mejor de su teatro. En verdad, si existe un poeta del siglo XX en que vida y obra se hermanan sin solución de distancia o de impostura, ese es, sin miedo a equivocarnos, Miguel Hernández. Y de igual modo, y a pesar de la consecuente evolución de sus pensamientos, pocas obras presentan una coherencia tan sólida, tan rica de pasión y de talento, y tan unida a un origen y a un destino. Bueno, esto es lo que yo he podido entresacar de la vida y de la obra de Miguel Hernández. Ahora pues, casi, y que para mí es un autor, un poeta, un hombre, digamos, predilecto en mi vida. Es una persona a la que admiro y releo con frecuencia porque desde que era muy joven me llena siempre de emoción y de sensaciones.
Estoy de acuerdo.
De todo tipo, ¿no?
Bueno, lo dices con mucha modestia, pero jope, es que has hecho aquí una presentación impresionante. O sea, nos has revisado toda la obra y toda su vida. Genial, como siempre.
Su corta vida, desgraciadamente.
Pues sí, yo coincido plenamente contigo. Creo que lo hemos hablado en alguna otra ocasión, porque de Miguel Hernández nos hemos ocupado varias veces.
Exactamente. Yo no había hecho ningún programa, pero hemos hablado mucho de él, porque es un hombre que está presente, yo creo que en todas. Cuando se habla de poesía, hay varios autores, ¿no?
Y, es que, y uno es que de tiene ellos algo especial. Es o sea, ya con independencia de entrar en juicios de si es mejor o más o menos poeta que otros, que creo que eso no nos lleva demasiado lejos, es que es un tipo, o fue un tipo que cae bien, o sea, por el que se siente afecto. Yo lo he sentido toda la vida por él. Vamos, toda la vida. Yo tengo que confesar que descubrí a Miguel Hernández gracias a Joan Manuel Serrat, con el que hemos comenzado el programa, ¿no?
Sí.
Y de verdad que me emocionó tanto esa elegía, o las nanas de la cebolla, que también aparecen en ese disco, que de siempre, para mí, es el poeta que más llevo, más cerca de mi corazón está. Sin embargo, también hay que decir que, bueno, hay otros poetas, en mi opinión, desde el punto de vista de lo que es la técnica poética, que creo que le superan. Pero ninguno tiene esa luz que Miguel Hernández tuvo. Esa humanidad tan, tan sincera, tan limpia, ¿no? Su vida y su obra es que son un poco, tú lo acabas de decir ahora en la conclusión de tu presentación, ¿no? Que su vida y su obra de alguna manera están íntimamente ligadas. O sea, hay una coherencia, hay una honestidad tremenda en este hombre. Y bueno, desgraciadamente, pues, bueno, nos quedamos sin él demasiado pronto. Porque sin duda, fíjate, si murió con 31 años.
Sí, sí.
Lo que este hombre podía haber.
Efectivamente. Fue una de las víctimas de las tantas y tantas víctimas de la, de la locura, de la locura del ser humano y de la ansia de poder en fin, sí, no sé cómo explicarme, ¿no?
Que
tuvieron que
soportar tremendo, todo esto. Es tremendo, porque
que él podía haber evitado posiblemente, como otros muchos lo hicieron, exiliándose o sobre todo después de la muerte de Lorca, la gente tuvo que escapar de aquí, ¿no? Además, como era de lógico, ¿no? Él no, él permaneció aquí, siempre fiel a su ideología y a su apego a las gentes y al pueblo, ¿no? Sí. Era un hombre admirable, posiblemente de los más admirables de toda una generación y también de posteriores o anteriores a él. Creo que Antonio quiere decirnos algo.
Sí, yo, no, bueno, al hilo de lo que estabas comentando tú y lo que voy a decir, tengo que reconocer que desconozco la verdad. Pero en lo que decías de que decidió quedarse, bueno, hay opiniones en contra, o sea, que contradicen esa afirmación, porque, y en esto tuvo mucho que ver su ex amigo Rafael Alberti. Parece ser que en un momento determinado, Rafael Alberti y otros correligionarios de afines a la República, bueno, pues hicieron una lista de personas que iban a escaparse en unos aviones, que como definitivamente hizo Rafael Alberti, y en esas listas nunca jamás estuvo Miguel Hernández. Ellos habían discutido, habían tenido un enfrentamiento después de haber sido amigos entrañables, pues discutieron por que cada uno entendía la forma de hacer la guerra, en una palabra, uno en el frente y otro en la retaguardia. Y bueno, pues voy a volver al principio. Desconozco si esto, qué grado de realidad tiene esta anécdota, por llamarlo de alguna manera, pero bueno, que lo deja ahí en el aire, ¿no? O sea, que verdaderamente se quedó, pero porque a lo mejor no le dejaron irse. No lo sé. No sé si vosotros tenéis más información al respecto, algo que sea más fidedigno de que lo que yo estoy diciendo.
No tengo noticias. Sé no, que tuvieron sus discrepancias. Incluso hay una anécdota de una reunión, una especie de fiesta en Madrid, en el Madrid cercado, en la cual estaban todos muy contentos y bebiendo champán y no sé qué, y llegó Miguel Hernández.
Que venía del frente.
Exactamente, les increpó por esa, digamos, trivialidad, ¿no? Esa forma de estar con la tragedia que estaba pasando alrededor, ¿no?
Sí, de
era
hecho,
un hombre que posiblemente también a lo mejor era demasiado estricto consigo mismo, ¿no? Y esperaba lo mismo de los demás, ¿no?
De hecho, pues, lo que dijo,
alguna antipatía.
Lo que dijo a voz en grito fue: aquí hay muchos hijos de puta y muchas putas. Y la única mujer que había en ese momento era María Teresa León, la
mujer, claro, de Alberti,
la hija de Alberti,
sí,
que se dirigió a él y le pegó un guantazo que lo tiró al suelo. Y ahí parece ser que es donde ya rompieron toda la relación y posteriormente fue cuando pasó todo aquello de las listas famosas, que bueno, al final lo que le ofrecieron es que se refugiara en el consulado de Chile.
De Chile.
Que no era más que un edificio aquí en Madrid. O sea que tenía tanta seguridad como si se hubiera entregado directamente a los nacionales. Pero bueno, insisto, yo esto lo he leído, pero solo sé una versión. No sé si quizá los mismos hechos tienen otro punto de vista. Habría que investigarlo un poco más.
Yo de esta cuestión en concreto, la verdad que no puedo añadir ni quitar nada, pero lo que sí me parece claro es que no en esta etapa de la guerra, pero incluso en la etapa anterior en Madrid, sí que había un trasfondo de clasismo por parte de gente como Alberti, de Lorca, de incluso de Neruda, que luego se superó, pero en los comienzos, o sea, en la llegada de Miguel Hernández a Madrid, lo tenían un poco, bueno, pues como este es el cabrero que viene de allí, de Orihuela, que ha aprendido poesía apacentando cabras, y de alguna manera ese clasismo existió, por lo menos de un modo velado, pero existió. Y quizá eso pesó a la hora de la verdad, en momentos como el que acaba de decir Antonio. No lo sé, tampoco puedo hacer más precisiones. Pero sí que...
Yo, si me dejáis, es que no os quiero cortar.
Hombre, por favor.
No, Elena, adelante.
No, que coincido con Manuel, que como una persona como Miguel Hernández, que como has definido tú, Néstor, es como un poeta pastor. O sea, es como un pintoresco desconocido, provinciano, que vive fuera de la capital en esos momentos que Manuel ha relatado, que yo también creo que serían un poco clasistas, un poco... Sí. Y cómo llega en tan poco tiempo a ponerse en la cabeza de la poesía de su tiempo, ¿no? Y a convertirse en un poeta complejo, poliédrico, coherente, tan vivo, no sé. Y siempre además mezclado con cuestiones populares. Es una evolución impresionante, o sea, porque sí, vivió sí. muy poco tiempo como para...
Sí, sí.
Y luego, fíjate, hoy he leído un texto de Serrat, como has hablado, hemos empezado el programa con una canción de Serrat y has hablado de él. Yo no sabía que Serrat había hecho un espectáculo sobre Miguel Hernández, lo desconocía, y he leído hoy un texto de Serrat en el que cuenta que la prueba evidente de que Miguel Hernández era un gran poeta es la forma en la que camina por los tiempos. Dice Serrat que los versos de Miguel Hernández responden a lugares y a momentos muy determinados, pero que cuando los colocas en otras circunstancias siguen funcionando, que siguen conmoviendo. Sí, y no sé, me ha gustado mucho. Es una forma de ser universal, ¿no? De llegar a la gente.
Totalmente. Sobre todo, yo creo que la etapa última es donde bueno, ya lo ha dicho Néstor, ¿no? Pero es donde realmente aflora el Miguel Hernández auténtico, despojado ya de influencias y todo ese pedazo de poeta, ¿no? Sin embargo, pues es la etapa, me atrevo a decir, menos conocida de Miguel Hernández. Para empezar, en España no se publicó, creo, que hasta los años 50 y muchos o 60. Pero sí. Es ahí donde aflora, repito, en plenitud,
el talento.
La consumación como poeta, ¿no? Y como hombre, ¿eh? Por esa simbiosis que se da en este caso, que no siempre y no en todos los poetas se da. O sea, Miguel Hernández es una de sus distintivos, ¿no? Esa coherencia, esa simbiosis entre lo que fue su vida y su obra. Y desde luego la última etapa a mí me parece impresionante. O sea, El niño de la noche o Las nanas de la cebolla, que también las has mencionado, Néstor, sí. Me parecen impresionantes.
Sí. Llega al corazón. Es una poesía que llega al corazón. A mí me gusta mucho Antonio Machado. Antonio Machado es directo también, va directo al corazón. Es más intelectual, pero al mismo tiempo es sencillo también. Su poesía está llena de guiños populares y de cosas sencillas, ¿no? Los dos para mí son los más grandes poetas de esa generación, ¿no? Y quería hacer una mención hablando de Serrat. Serrat contribuyó de una manera definitiva al conocimiento de autores como Antonio Machado y Miguel Hernández. Sí, sí. Gracias a sus álbumes. De Miguel Hernández tiene dos, con bastantes años de diferencia, pero el primero creo que fue el que despertó el que hizo conocer la obra de Miguel Hernández, ¿no? Sí, la gente se interesó muchísimo por Hernández gracias a ese fantástico álbum que eligió posiblemente las poesías más representativas de Miguel Hernández y que además estaba lleno de calidad musical y artística, ¿no?
Simplemente es a título casi anecdótico que estoy de acuerdo en la calidad indiscutible del disco de Serrat. Me parece extraordinario, pero fijaros, unos par de años antes, en el 71, Enrique Morente grabó también un disco que se llamaba Homenaje Flamenco a Miguel Hernández. Es dos años anterior al trabajo de Serrat. Morente también se dedicó mucho a la poesía, porque no solo musicó a Miguel Hernández, sino también lo hizo con Alberti, Becker, Bergamín y por supuesto. Con García Lorca.
Por supuesto.
El niño Yuntero ya lo cantaba Enrique Morente por Malagueñas en este disco que os comento, que si, aunque no os guste el flamenco, aunque a la gente no le guste el flamenco, puede escucharlo porque es muy, muy, muy interesante y sobre todo rompedor. Este sí que fue el primero que empezó en flamenco a musicar a poetas de tan alta calidad como Miguel Hernández. Esto no quita nada para decir que el disco de Serrat me parece acojonante.
No, lo de Morente, bueno, uno de los grandes, que por cierto, ya tardas en hacernos un especial de Morente.
Eso está hecho. Bueno, no está hecho, la verdad, pero se hará.
Abundando en lo que habéis dicho, sí, me gusta decir, porque además es que lo digo muchas veces, pero es que es la gran verdad. Mi interés por la poesía nace gracias a Paco Ibáñez y a Joan Manuel Serrat. Es ahí donde yo descubrí el maravilloso mundo de la poesía. Y, de verdad, ellos son los culpables. A partir de aquel momento no he dejado de leer poesía. Y es algo que les debo a esos dos, a Paco Ibáñez y a Joan Manuel Serrat. Posteriormente, también he conocido y oído, afortunadamente, lo que Antonio comenta de Morente y de otros, ¿no? Porque hay muchísima obra en torno a la poesía de Miguel Hernández. Pero en mi caso personal han sido, por un lado, Paco Ibáñez y por otro lado, Joan Manuel Serrat. No de descubrir no la causa de mi descubrimiento de Miguel Hernández, de mi descubrimiento de la poesía. Es ahí cuando yo empiezo a leer poesía, y eso nunca lo olvidaré. Para mí es un dato clave en
la
mi
verdad
vida.
Es que han hecho una labor magnífica en ese aspecto. Yo no he escuchado a este tema, de lo que habla Antonio de Morente, pero lo escucharé, porque entre otras cosas porque lo has recomendado. Sí, no, bueno, se nos acaba el tiempo, queridos amigos y amigas.
Coincido con vosotros, yo ya sabéis que no soy excesivamente lector de poesía, pero gracias a Paco Ibáñez muchísima gente adquirimos muchísima cultura. Precisamente de eso voy a hablar luego cuando hablemos de Alberti. Y bueno, ya que estáis hablando de música, pues ya os aviso y os amenazo de que habrá un especial de Rick especial dedicado a Miguel Hernández, porque bueno, ya en este programa hemos escuchado en versiones Spoon de Every Night y otras bandas que también han usado poemas de Miguel Hernández, pues para esa música que tanto me gusta a mí. Porque es que Miguel Hernández tiene mucho que ver también con el punk, porque estamos hablando de que la cultura y la poesía era para hijos de papá que tenían acceso a la universidad. Entonces, claro, les jodía que un pastor escribiera mejor que ellos. Y claro, pues, ese tipo de poesía, y más diciendo que era súper de izquierdas, ¿cómo no nos va a gustar a las siguientes generaciones callejeras y que tampoco hemos ido a la universidad? Lo dicho, que tarde o temprano tendréis un especial día al RIC dedicado a Miguel Hernández.
Muy bien, pues lo esperamos con interés. Acabamos por hoy. Gracias por estar ahí. Y si no han leído a Miguel Hernández la poesía no les gusta mucho, lo que sea, yo creo que es buen momento para leer algo de Miguel Hernández. Verán cómo les encanta, les llega al corazón posiblemente. Bueno, y entonces quedamos así. Dentro de 15 días volvemos a vernos con otro tema de literatura, otro autor o otro libro. Hasta entonces, sean ustedes felices.
Libros.
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 Libros. Nada más que libros.